to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Río Ratia, con nuestros invitados en el día de hoy. Manuel Zubero, ¿cómo estás, Imanol?
Bien.
Egunon. Ángel Toña, ¿qué tal, Ángel?
Egunon.
Unai Aedo.
Egunon.
Y Chuscan Coterón, Chuscan.
Egunon.
Bueno, pues voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 a que dejen sus comentarios también en el día de hoy. Y lo que vamos a hacer es entrar directamente ya en algunas de las cuestiones del día. Mira, tenía un asunto preparado, bueno, esto lo dejaré para mañana, pero claro, tiene que ver con el calor, ¿no? Y todo el sofoco que tenemos todos. Y me llama la atención todavía que, claro, es cuando se esconden los negacionistas. Cuando tenemos estas olas de calor tan prolongadas, los negacionistas desaparecen de repente y no entran en las discusiones. Y dices, oiga, esto no es normal lo que tenemos, ¿eh? Por mucho que se empeñen, ¿no? Niegas la evidencia científica. Pero bueno.
Pero el problema no son los negacionistas.
No, son darles voz a los negacionistas.
Somos las personas
los que les damos la voz a los negacionistas.
No, las personas siendo conscientes del cambio climático, cuando... ante esta situación, pues la solución que nos dan o que nos damos es, pues vamos a poner más aire acondicionado y vamos a no sé qué. O sea, es que el problema es ese, el problema no. El negacionismo es minúsculo, bueno, es un problema si llega Trump al poder, pero no, de verdad, yo creo que no estamos creyéndonos desde la práctica, así, o sea, nos creemos lo que está pasando, pero luego las soluciones que estamos dando son soluciones que lo que hacen es todavía incidir más en el futuro catastrófico del clima en el planeta. O sea, no estamos cambiando nada. No vamos a dejar de volar estas vacaciones, no vamos a dejar de utilizar el coche, ni vamos a dejar de refrigerar nuestras casas artificialmente. Entonces, bueno.
Bueno, es verdad que hay mucho postureo.
Que no es postureo.
Que es postureo.
Que es modo de vida.
Bueno, vale.
Pero bueno, ya está. Vale. Ya podemos entrar a temas más bonitos.
Este es precioso, este tema es precioso. Entonces, has cuestionado a la propia sociedad ya y a nuestros comportamientos.
No, lo que es una evidencia, modelo. Creo que es verdad que está en boca de todos, pero creo que nadie tenemos conciencia de haber pasado tantos días seguidos con tanto calor en Bilbao.
En junio. Y en junio.
No sé, ni en julio ni en agosto.
No, nuestro meteorólogo, por ejemplo, esta mañana decía que él no tiene registros y lleva ya muchos años trabajando en esto. No tiene
cierta
registros.
Acumulación de juventud, como dice nuestro Javier Vitoria.
De temporadas de estas.
No lo sé. Yo esta noche, bueno, 31 grados nos acostamos en casa con todas las ventanas cerradas y con 30 grados nos hemos levantado. Me he duchado 3 veces con agua fría por la noche y duermo bien así. Bueno, es verdad que no sudo excesivamente, no sudo apenas, pero me acuerdo mucho de las personas que no tienen condiciones de vivienda dignas, que tienen problemas por edad, porque son niños o porque son pobres en el sentido material. En mi casa no hay ni aire acondicionado ni ventiladores, pero es igual. No me considero en ese segmento. Me acuerdo mucho de ellos porque me parece que tiene que haber mucha gente sufriendo mucho como consecuencia, como dice Imanol, de un cambio, bueno, de las condiciones climáticas producido artificialmente por las energías fósiles.
Pero ayer que yo pasé yo por la Gran Vía, tenía una reunión por la zona de Indauchi, iba por la Gran Vía y pasabas por delante de las grandes tiendas y grandes marcas de la Gran Vía. Y salía un aire frío que atravesaba casi la acera y la calle hasta el otro lado, las puertas ahí abiertas, otro rato abriéndose y cerrando, y dices, bueno, pues es que esto tiene que ver, ¿eh? O sea, esto no es decir, menos mal que tenemos el no sé qué para poder entrar, y encima lo llamamos refugio climático, o sea, que no es un refugio climático, es un agravante climático.
Yo haciendo memoria recuerdo que ya digamos unos cuantos años que el verano dura hasta noviembre ya, ¿eh? Normalmente yo siempre tengo las medidas el 1 de noviembre, porque yo recuerdo de haber ido a Derio a ver a la familia allí reposada y recuerdo de estar achicharrado, 1 de noviembre, y eso ya llevamos unos cuantos años. Quiero decir que lo que es el clima, que es tan evidente que ha cambiado, A mí ya no me sorprende que en junio tengamos estos 3 días o 4 días de calor tremendos. No me extraña nada. Sí, me extraña mucho que tengamos hoy 40 grados o 43 que vamos a tener, ¿no? Y que mañana tengamos 25. Eso es lo que a mí me deja más que patidifuso, ¿no? Me deja alucinando de que pasemos de 4 días de 42 grados y el día siguiente 25. Y el día siguiente nos anuncian 23, me parece. Entonces dices, esto sí que tiene que ver algo. Algo hemos hecho muy mal durante todos estos años, durante igual siglos, sobre todo los últimos 100 años, yo creo, a partir de las grandes descubrimientos tecnológicos para efectivamente tener más aviones y más aires acondicionados y más historias, para que el clima se haya pegado un vuelco tan tremendo, ¿no?
Pues yo, por poner una nota de humor, siguiendo la línea de Imanol, decir a los oyentes que he dormido sin aire acondicionado. No tenemos aire acondicionado, como ha sido lo habitual en Vizcaya, en las viviendas. Ahora ves a la gente como loca comprando aires acondicionados y ventiladores, ¿no? Y les ves cargando con 2 cajas de ventiladores. Es una pasada, ¿no? Y también los medios de comunicación con ese tema, yo creo que están avivando también, ¿no? Efectivamente, en vez de paliar las medidas, o sea, paliar digamos, el cambio climático que se está produciendo, ¿no? Incitan a la gente, ¿no? Pues cómprate un aire acondicionado. ¿No tienes aire acondicionado? Pues es porque no sabes, ¿no? Cómprate 8 ventiladores. Ves a la gente ahora por la calle con esos ventiladores pequeñitos que se ponen aquí en la camiseta y la leche, bueno, con una cuerdita. Pero bueno, para poner la nota humor, como digo, yo he dormido con colcha y sábana. O sea que...
Pero en pelotas.
No, tampoco. Eso jamás, chuscan, jamás.
Pues sí que está, o sea, muy bien. Que...
Ahora, y soy de los que efectivamente en las tiendas también cuando entras, yo creo, además el gobierno de Sánchez, yo creo, puso alguna medida, ¿no? Hace unos años, de cara a la temperatura de los locales comerciales, ¿no? Yo creo que puso alguna limitación.
Sí, pero luego las quitaron, ¿eh?
Luego, sí.
Luego las quitaron porque yo creo que las grandes superficies se quejaron y de hecho... Yo recuerdo haber
ya
entrado...
Estás metiéndose en el gobierno, Sánchez.
No, y de hecho me recuerdo haber entrado en unos grandes almacenes y los empleados, claro, estaban achicharrados. Estaban acostumbrados a estar siempre con temperaturas, claro, de esquimal. Y claro, te llega un día de esos que te ponen a 20 grados el termómetro y dices, ¿cómo? Claro, no aguantaban.
La gran pregunta es por qué las casas o los comercios no se hacen todos como los portales. Tú entras a un portal y está fresco. Está sí, igual sí. Todo el año.
Los de piedra.
¿Por qué no se hacen todas las casas y todas las comercios igual?
Bueno, esas son las curiosidades.
Es la pregunta, sí. Como la de alguien decía, que por qué no hacen los aviones como las cajas negras, ¿no? Si no se destruye la caja, que hagan el avión así, ¿no?
Que hagan el avión igual, ¿no? Bueno, mira, os voy a llevar también a otro tema, porque ya que está con nosotros Nerea Melgosa, ayer se cumplían, bueno, el Lehendakari el otro día hacía ayer balance de los 2 años de gobierno, ¿no? Ayer estaba hablando de impulsar nuevas medidas, además también para proteger las economías familiares, decía, frente a los shock económicos externos y para facilitar el acceso a la vivienda. Bueno, anuncios sobre los que, hombre, tampoco no había mucho detalle, todo hay que decirlo, ¿no? Simplemente pues son los titulares a los que es esto, ¿no? Y añadiría que su apuesta es para ensanchar el modelo vasco de bienestar, que es lo que precisamente Nerea Melgosa venía a hablar en el día de hoy, ¿no? Que hay que hablar de qué es o qué entendemos por bienestar de la propia sociedad y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Yo no sé cuál es el balance que vosotros tenéis, si tuvierais que hacer de estos dos, desde estos 2 años, ¿no? de gobierno, donde el Lehendakari hablaba del 82% de los contenidos de su programa que ya están puestos en marcha, cumplidos, ¿no? En estos momentos. Así que, bueno, yo no sé qué impresión tenéis.
Impresión.
Sí. A ver, voy a perder impresiones, ¿no?
Sin datos, solo relato.
Sí,
¿vale?
sí, relato.
A mí lo que me parece es que efectivamente este gobierno, concretamente lo que es el Lehendakari Pradales, lo que ha hecho durante estos 2 años, entiendo que es aposentarse, es decir, ser conocido, plantear un gobierno donde ha cambiado. Para mí es un elemento muy de marketing, pero efectivamente tiene que ver, ¿no? De pasar de un mensaje de Euskadi a Ausolan, que era un poco el planteamiento resumido de lo que el gobierno Urkullu planteaba durante su mandato, al Euskadi Berria, que es el nuevo eslogan del gobierno, ¿no? Bueno, pues yo creo que están en ello. Es decir, que creo que todavía están desarrollando hasta dónde puede ser el Euskadi Berria, y precisamente este acto que hubo el otro día, que me parece, bueno, es un acto dirigido a, pues, a los medios de comunicación, a titulares, a más marketingiano que otra cosa, porque efectivamente no se concretaba, por lo que yo he leído, no se concretaba nada ningún acto. Se hablaba de todos y lo que
sí, bueno, tenemos en la cabeza. Algún recordatorio, ¿no? Vamos a hacer 10.000 viviendas, claro, protegidas adicionales en los próximos años.
Sí, vamos a tener 8.000 ertzainas, en fin, pero son cosas que ya más o menos conocemos, ¿no? Y que no deja de ser titulares, buscar el titular, ¿no? Que me parece muy bien. Es decir, yo creo que el gobierno vasco efectivamente lo que tiene que estar es presente en la sociedad y probablemente tenga que hacer este tipo de actos, ¿no? Pero efectivamente yo creo que faltan 2 años para que acabe la legislatura y entiendo que los 2 primeros años han sido para pues, sentarse y enterarse un poco o mantener las nuevas políticas que querían hacer para diferenciarse de los anteriores gobiernos y ver en dónde acaba. Yo creo que todavía es muy pronto para tener un análisis muy concreto de lo que ha hecho el gobierno vasco.
Yo ahí, como ha dicho Chuscan, pues habrá que esperar a que acabe la legislatura, ¿no? Para ver realmente no lo que se dice o lo que se promete, sino lo que realmente se ejecuta, ¿no? Y yo creo que un tema clave que ha salido es el de la vivienda, ¿no? ¿Cómo se va a solucionar el gran problema que tenemos ya con la vivienda, ¿no? Que no es un problema futuro, sino que existe a día de hoy en no solo en las grandes capitales vascas, sino también en las ciudades pues más pequeñas, ¿no? Y en algunos pueblos también, ¿no? De, por ejemplo, del Gran Bilbao y de alrededores, etcétera, ¿no? Y es una problemática a la que el gobierno vasco, que es el que tiene, digamos, competencia, quitando también algunos ayuntamientos, pues, por ejemplo, como el de Bilbao, con viviendas municipales, etcétera, que también tendría competencias para desarrollar políticas de este tipo. Veremos a ver si realmente se construye ese número de viviendas que se está prometiendo, ¿no? Y que realmente se necesita. Más allá, todo el parque de viviendas que tenemos, por ejemplo en Bilbao, que es bastante, bastante antiguo, no tiene bastante antigüedad, con el tema este del cambio climático, ¿qué tipo de medidas se van a seguir haciendo? Que ya se dan ayudas, etcétera, ¿no? Por parte de las distintas administraciones para realizar obras de mejora en temas de eficiencia energética, etcétera, porque claro, estamos hablando del calor ahora mismo, pero hay muchas viviendas que efectivamente no tienen esos aislantes o no están preparadas ni para el calor, pero tampoco para el frío, ¿no? Y aquí en Vizcaya pues tenemos problemas de calor ahora en verano, pero también problemas de frío y de humedad en invierno. Por tanto, yo creo que la política de vivienda desde luego que tiene que ser una de las principales de este gobierno en los 2 años que le queda de legislatura.
¿Qué? ¿Y Manuel, retos, ¿qué te gustaría que hiciera?
No sé, yo creo que los gobiernos pasan y los problemas permanecen, o sea, no sé, yo si me pongo a pensar en grandes políticas públicas que han supuesto, al menos en su intención, e incluso en ocasiones en su realización práctica, pues transformaciones significativas en esta sociedad vasca o de Vizcaya, pues es que hace ya tiempo que no veo ninguna. O sea, hace tiempo que no veo ninguna. Ya sé que no es fácil, pero creo que sobre todo hay mucha continuidad. Y los problemas que tienen que ver con la estructura de desigualdad de la sociedad vasca, donde más o menos estamos con una parte importante en situación de bienestar y una parte pues muy sostenida ya en situación de riesgo de ausencia de bienestar o incluso de exclusión, pues más o menos se va manteniendo hace ya tiempo, hace décadas. El tema de la vivienda, pues vale, está muy bien el discurso y serán 10.000 viviendas, pero bueno, si hay 10.000 viviendas y 8.000 ertzainas, pues habrá 8.000 ertzainas que ocuparán vivienda y quedarán 2.000 viviendas libres. O sea que, bueno, yo creo que no va por ahí lo de la vivienda, o sea, hay que hacer una intervención mucho más clara. Y tiene que haber una política en la que la vivienda pública no pase al mercado privado, punto. Y sea vivienda de alquiler y sea una vivienda de transición donde la gente pueda ir haciendo su vida y tal. O sea, hay políticas que no se están haciendo y que no creo que se van a hacer. Y luego, pues si estamos hablando ya de estos temas de cambio climático, estamos hablando de los temas de incremento de la diversidad en la sociedad vasca, pues la inmigración extranjera, pues hablar de modelo vasco de bienestar está bien también como eslogan, pero no va a haber un modelo vasco de bienestar si no hay un modelo global de bienestar. Y también ahí yo creo que el nacionalismo metodológico político y económico y esto pues es un riesgo, porque al final podemos acabar en una especie de chauvinismo de bienestar, ¿no? Yo cuando presentamos los informes FOESA y cosas de estas, siempre digo que ya estoy cada vez más aburrido de que nos comparemos con Murcia todo el rato, ¿no? Y que tenemos que compararnos con lo que podemos hacer y no hacemos, con nuestras capacidades económicas, culturales, políticas y sociales. Entonces, sobre todo veo continuidad, lo cual no es, ya sé que es muy complicado y por tanto yo agradezco siempre. La gente que mantiene las cosas ya es una cosa buena, ¿no? Pero creo que hay poca... O sea, a mí me cuesta, insisto, ver políticas que digas, mira, aquí efectivamente se está intentando introducir una modificación sustantiva en esta sociedad. Y luego, pues seguramente los dos próximos años de legislatura pues van a ir más en la batalla del relato, porque lo que sí en este momento tenemos todas y todos en el horizonte es que por primera vez hay una amenaza en sentido puramente democrático, política, una amenaza de sustitución del partido que históricamente ha gobernado este país. Y por tanto, pues vamos a ver, pues eso, muchas se van a lanzar muchas ideas, no sé si luego habrá políticas concretas que las desarrollarán, pero va a haber mucho relato, porque la competencia entre el tándem PNV-PSE, pero sobre todo PNV y Euskal Herria Bildu, pues va a ser fundamental. Entonces, bueno, pues vamos a tener que acostumbrarnos a que haya mucho mensaje, mucho discurso, y no sé si mucha política, porque claro, pues la política también puedes acertar o puedes fallar, entonces no sé.
Ángel.
Yo antes, durante casi toda mi vida, valoraba mucho y, bueno, tenía mi propia opinión sobre la composición del gobierno vasco, el parlamento, sobre las... Supongo que hay dos cosas que han influido en que todo eso, en mi percepción, sea ahora muchísimo menor. No tengo tanto interés. Supongo que se debe a que, por un lado, soy mayor, y por otro lado, pues he pasado precisamente por ahí y por lo tanto relativizo, ¿no? A mí, y eso que el Lehendakari actual, pues claro, me parece un chico joven para mí. Yo lo digo así, fue alumno mío. Entonces lo veo con otra imagen, ni mejor ni peor, pero claro, lo veo como un alumno. Y lo comparo con Urkullu, con uno de los gobiernos de las legislaturas que estuve, y sí me molestó que quisieran cambiar todo para no cambiar nada en la práctica, ¿no? O sea, sí me produjo cierta desazón decir, no, es que parecía que los anteriores, los propios del propio partido, no lo habían hecho tan bien como lo iban a hacer ellos, ¿no? Y yo la verdad es que no veo cambios sustanciales entre lo que se hizo en los gobiernos de Urkullu con lo que está haciendo Pradales y su equipo, ¿no? Incluso diría que alguno de los consejeros, y voy a poner el ejemplo, por ejemplo, del de salud, que me caía, siempre me ha caído bien, pero ahora, por ejemplo, este convertirse en portavoz de los consejeros de las comunidades autónomas contra la ministra de Sanidad por no haber alcanzado un acuerdo con los sindicatos y con las comunidades autónomas, me ha dejado descolocado, ¿no? Y el tema de la vivienda que hemos sacado en esta mesa, pues a mí me tocó, entre las competencias que tenía que llevar, pues el tema de la vivienda. Y es que viene y va. O sea, la vivienda es un asunto tan de largo plazo, porque lo hemos hecho así. Yo creo que se puede cambiar, ¿eh? Pero lo hemos hecho así, que para cuando piensas en que tienes que hacer 100 casas y las terminas, pasan 15 años. Entonces, son políticas de muy largo plazo. Estoy de acuerdo en que yo creo que ahí tiene que haber una modificación, no sustancial, sino radical, de entender cuál es la función social de la vivienda y de su propiedad. Y porque es que estamos creciendo en población joven y además necesitada y vulnerable, que necesita un techo digno, y no tenemos capacidad de construir semejantes viviendas. Y luego, lo que decimos, lo ha expresado bien Imanol con 10.000, 8.000 ertzainas, es decir, ¿para quién van a ser las viviendas sociales? Para las clases medias, para los funcionarios, para los profesores, para los docentes, para... Entonces, ¿y dónde quedan las personas que es inmigrantes? ¿Y dónde quedan las personas que ganan 1.500 euros? ¿Para cuándo habrá viviendas para esta gente? Entonces, son cuestiones, y hoy lo planteaba, creo que ayer lo planteaba el Escrivá también, como un problema nuclear, el de la vivienda, ¿no? Yo creo que es una cuestión que no se puede tomar diciendo vamos a hacer 10.000 viviendas. No es verdad. 10.000 viviendas necesitas tanto tiempo, tantos organismos, por tantos procedimientos, por tanta, que o hay un cambio radical también legal, o esto, iba a decir, explota en nuestras manos. Ya estamos acostumbrados a que hemos dicho tantas veces que tal problema social iba a explotarnos y luego no nos ha explotado, que supongo que este tampoco explotará.
Claro, siempre explota en las manos de alguien, ¿eh?
En las plantas, sí, eso es. Bueno, pero explota, no explota en donde debe explotar.
No, pero hay una cuestión. Es que yo también, yo cuando oigo, por ejemplo, no es que hay que construir vivienda. A ver, en estos momentos los plazos de construcción, tú decías, tardas 15 años. A ver, los plazos de construcción simplemente entre permisos, etcétera, la búsqueda, no sé qué, la construcción, todo eso te lleva 3 años. ¿Para construir cuántas viviendas? ¿Cuántas? Es una licencia. Hablo ya solamente de la administración, de la burocracia.
Calificar un terreno, comprarlo, calificarlo, que te den para bienes.
Y luego construir.
Te aseguro, más cerca de los 10 años que de los 3.
Y luego dices, bueno, ¿y cuántas vamos a construir? ¿Cuánto dinero tenemos para construir?
Bueno, el ejemplo más claro tenemos en Zorrozaurre, ¿no? Yo que paseo bastante por la zona, he visto cómo han ido levantando las edificios y las viviendas que hay allí, ¿no? Que es verdad que aparentemente ha ido bastante rápido, pero es que he echado cuentas y me sale 7 años.
Pero que Zorrozaurre empezó están, Javier Madrazo a hablar de
eso. Voy a decir la mitad porque no tengo muy claro si va por la mitad o les falta todavía 2/3, no lo sé. Pero es que es anterior al COVID, cuando empezaron a hacer el primer agujero que vi hacer. Digo, eso es el 2019. Estamos en el 26, estamos en el 7, como dice Ángel.
Y recordemos la tontería de proyecto que se hizo al principio con Zaha Hadid y tal y cual. O sea, bueno, lo que iba a ser ese Zorro, que era un desvarío con una torre de franquicia de las Torres Gemelas, con no sé qué, con la famosa Torre BBK. O sea, era un auténtico desvarío. Y ahora va a ser otra cosa, va a ser un barrio urbanizado y punto, pero es que no se ha pensado ni siquiera ese espacio de decir, bien, vamos a trabajarlo, porque había habido tiempo. O sea, ya podía haber un poco más de vivienda y de otro tipo, porque a ver qué vivienda va a ser, porque ya están diciendo que hay edificios completos que han comprado algunas empresas que las van a utilizar para vivienda turística. O sea, que hay todo un
hay vivienda pública, ¿eh?
sí, pero sí. Ya sabemos cómo lo que es la vivienda pública aquí. Bueno, o sea, la vivienda pública, o sea, cualquiera no puede acceder tampoco a ella.
Y luego tenemos que hacer una referencia en cuanto a qué demanda tenemos y qué oferta vamos a proporcionar. Pero esa es otra historia que haremos después de la publicidad.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas. Para un verano sin complicaciones, usa lentillas trimestrales y estrena diario por solo 99 euros más regalo seguro. Y las gafas de sol graduadas y con garantía óptica desde solo 75 euros. Y el 2x1 del verano. Por la compra de tus lentes, un segundo par de regalo incluso fotocromáticas. Óptica Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
En las reseñas nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
El Gremio Artesano de Pasteleros y Confiteros de Vizcaya aconseja comer cocas. Tiernas, esponjosas y de agradable sabor, ideales para acompañar con chocolate o buen chacolí y atraer la buena suerte. Para celebrar San Juan y San Pedro, cocas de los establecimientos asociados al Gremio de Pastelería de Vizcaya.
Jata 600 Aseguro Act, tu seguro de referencia en Munguía. Correduría de seguros, contrato cercano al cliente y precios muy competitivos. Gestión de particulares y especialistas en seguros de vida, médicos y de ahorro. Jata 600 Aseguro Act, en Aita Arrupe 10 Munguía, detrás del Centro Médico Villaluisa y en jata600.com.
Llegan las fiestas de San Pedro Munguía con actividades para todos los públicos. Pasacalles, pruebas deportivas, tren chuchú, juegos infantiles, fuegos artificiales y los conciertos de Janus Lester, Gosategui, Sutagar, Iseo y Dodo Sanz, Jofe. Del 28 al 5 de julio, fiestas de San Pedro Munguía, la programación en munguía.eu. Ondo pasa Munguía Caudala.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues muchos comentarios. Algunos dicen que estamos de mitin en mitin, de campaña electoral constante, que un gobierno pues que lleva desde el año 78, que promete pues que va a hacer esto, va a hacer lo otro, dice ya no es creíble desde el 78, por ejemplo, dice un oyente. Otro dice, igual el modelo que tenemos en Europa está caduco, habla también de esa, habla, es que nos manda un vídeo sobre la construcción en China de viviendas en 28 horas. No de pum. Claro. Bueno, dices, bueno, esta mañana he oído que el Lehendakari ha cumplido la mitad de la legislatura y yo me pregunto, ¿por qué no lo veo y cuál es su balance? Bueno, pues esto es lo que el Lehendakari intenta explicar, ¿no? También dice que el Lehendakari que estos dos años de mandato han sido totalmente positivos y por otra parte dice que no hay que ponerse medallas cuando él ya se las está poniendo precisamente al hacer esas declaraciones. Bueno, pues ya veis algunas de las, ¿no? Y algunos que coincidían con Nerea Melgosa, etcétera. En algunas de las reflexiones que hacía sobre el bienestar y demás. Bueno, os voy a llevar a un asunto, porque antes Imanol ha bromeado y digo, bueno, no te preocupes que te va a recoger el guante. Ha dicho eso de no te metes con el gobierno de Sánchez. Bueno, vamos al gobierno. Están hoy en pleno debate en el Congreso de los Diputados, que como para... A ver, el Congreso de los Diputados no hace debate, hace debater. Porque allí todo el mundo... Sí,
¿qué hace?
Debater. Allí todo el mundo va a cagarla. O sea, a cagarla. Ya, Ángel, me pones así, pero es que es verdad. Yo escucho aquello y me parto. O sea, ¿me quieres decir de qué hablan realmente? Que a la gente le importe. Nada, de nada.
Pero tenemos que hacerlo.
Es verdad, eso es lo que aparece.
Pues en los medios de comunicación, claro. Que somos los medios, que somos nosotros. Los sátrapas, somos unos.
Lo que me gustan son los pedos y los cacas.
Eso es, caca culo pis, es que me hacen niños todos. Estamos todo el día hablando de eso.
Pero no vamos a desprestigiar.
Vamos a
hablar. Democráticas, ¿no?
No, se desprestigian, ellos las desprestigian. No,
tampoco bueno, así, no. Tampoco, también los medios...
Bueno, vosotros habéis estado sentados en escaños, yo no.
Sacan solo las
a ver,
partes
que sí, que
más...
yo me quejo, que yo me he quejado siempre de lo mal profesional, de la falta de profesionalidad de los periodistas que solamente se dedican al titular de la bronca.
Lo siento mucho,
vale,
pero...
No, de acuerdo.
No vale, o sea, ahora no hagas de político, de voy a hacer vivienda, no, si eso es... Tienes que estar 5 años más aquí, pero haciendo propósito de enmienda, acto de contrición.
Y venir todos los días.
Y cambiar digo, tu
discurso. Y Chuscan, que ha sido el presidente, el jefe de todos.
Y meter
todos
siempre,
los indios.
Y meter siempre una buena noticia en la tertulia.
Tomándolo. Venga. Sí, Chuscan, que vuelva atrás.
O sea, vamos a romper ahora mismo el acta de jubilación.
A ver, a ver, es verdad, no, es verdad que los medios de comunicación...
Apunte sobre lo que dices, la verdad es que a veces igual... Nosotros tenemos los periodistas, digo.
No, yo sé que tenemos una responsabilidad enorme, enorme.
Mirarnos un poco.
A ver,
estoy leyendo un titular ahora, de un medio local, que dice, Sánchez promete que ayudará a que se haga justicia, pero con una cerrada defensa de su familia y de Zapatero. Es decir, este titular es impresentable. Es decir, o sea, no se puede coger y acusar desde un titular... De esta manera, es decir, es que no está haciendo algo, pero ya saben que.
Pues ayer
que todo, que todo es Chuscan, pero es que
o sea,
hemos pasado
no puedes.
A titulares interpretativos no desde hace muchos años.
Pero no puede ser.
Hacemos titulares interpretativos, no estamos haciendo titulares informativos, pues ya está.
No puede ser.
¿Por qué? Porque todo el mundo está en las barricadas y los medios de comunicación los primeros.
Pero
y yo sí me he quejado muchas veces y yo alguna vez con el gobierno les digo, pero bueno, también lo ponen muy difícil, ¿eh? Les digo, pero ¿sabéis lo difícil que es hacer un seguimiento de todo lo que tratáis con la importancia que tiene lo que tratáis? Y luego es verdad que nosotros, ¿en qué nos hemos fijado? En que este le ha dicho caca, pedo, pis al otro. Ya está.
Ayer una cosa
dices,
que dijo Sánchez que daba sentido por lo menos en la palabra, ¿no? Y yo creo que también en los hechos, en parte de los hechos, es que él está aquí y va a seguir para intentar mejorar la vida de las personas. Y me impactó porque me parece que es lo que da sentido a un gobierno y es la mejor expresión. Otra cosa es que luego hay que convertirla en realidad, ¿no? Pero yo también pienso que en general los gobiernos socialistas de Sánchez han, bueno, vamos a ampliarlo también a Zapatero y en su día Felipe González, han contribuido mucho más a mejorar la vida de las personas, de los españoles, que lo que han contribuido los gobiernos del Partido Popular. Entonces, cuando haya que hacer balance, que parece que va a ser más pronto que tarde, de Sánchez, de Zapatero y de Felipe González, fíjate que meto a los tres en el mismo saco cuando tienen tantas diferencias,
no van a querer
en
estar
este
juntos,
momento, va a ser que sí, va a ser que no, sí. Pero vamos a tener que decir que la izquierda en general piensa en mejorar la vida de las personas. Y creo que no piensa eso la derecha del país. Y por lo tanto, bueno, con todos los frentes abiertos que tenga el señor Sánchez, yo sigo pensando, nos hemos polarizado demasiado, pero que siga hasta que pueda seguir, porque lo que nos puede venir es francamente mucho peor.
Uh-huh. Lo básico sobre esa ideología, efectivamente, entiendes que las políticas de izquierda vienen para el beneficio o para mejorar la vida, efectivamente, de todos. Y no sé por qué las políticas de derechas parece que solo es para mejorar la vida de unos cuantos, ¿no? Entonces eso es lo que te lleva a pensar que efectivamente prefieres que haya un partido de izquierdas que al menos en su ADN pretende mejorar la vida de todos, ¿no? Sin embargo, es verdad que habría que mirárselo cuando aparecen cuestiones como las que están apareciendo ahora con todos estos casos tan, tan penosos. En este caso de haber confiado, voy a ser suave, de haber confiado, por ejemplo, en unos secretarios de organización, pero confiado muchísimo, que eran los que manejaban el partido en el día a día. Porque entiendo que el secretario general, que además presidente del gobierno, pues no estaba al día a día, ¿no? Entonces, lo que no puedes es confiar en alguien que te sale, que independientemente de sus rollos éticos, personales, que ya en fin, son bastante deplorables, el tema de las comisiones y de aprovecharse de sus puestos para conseguir dinero y, en fin, y enchufar a amigas, etcétera, pues es penoso. Y ese señor no se ha explicado. Digo, Sánchez no ha explicado qué ha pasado con esto. No lo ha explicado, no sé si lo estará haciendo ahora, pero no lo ha explicado. No ha explicado cómo ha confiado durante tantos años al segundo de a bordo, que además hizo el discurso, recordar, sobre la moción de censura de Rajoy. En fin, es el que dijo qué es lo que no había que hacer y por qué ustedes se van a ir a la calle porque nosotros somos mejores. Y es donde se te rompe toda la teoría de la ética de la izquierda, es donde de repente aparece un tío que te habla de cómo hay que hacer las cosas y resulta que ese es el primero que se las salta, ¿no? Y va a la cárcel 24 años, ¿no?
Mi experiencia en partido político, en Euskadi Koskarra, muchísimos años, o muchos años, es que los secretarios generales y los presidentes de los partidos se dedican de cara afuera. Pero tienen siempre un secretario de organización que se dedica del partido para adentro. Y muchos secretarios de organización han sido fatales para sus partidos políticos.
Sí.
Muchos.
Muchos. Y este es un caso paradigmático, ¿no? Pero, o sea, este y el siguiente, que es la leche. Aparentemente el siguiente todavía está por juzgar, ¿no? Pero ya uno que ya está juzgado y que yo entiendo, independiente de que me parezca una barbaridad todo esto, ¿no?, de los 24 años y tal, pero parece ser que los datos son los que son y este señor pues se ha aprovechado de su cargo pues para ser un comisionista de negro, ¿no? Entonces a mí me parece que no que esa, eso que planteábamos de que la izquierda plantea la ética y eso es bueno para la general de la ciudadanía, aquí se rompe. O sea, de repente lo que tú confías en un partido de izquierdas para que te ayude a mejorar la vida, resulta que lo que estás mejorando es la vida de ese señor.
Pero Chus, hoy mismo la noticia en economía es que el gobierno socialista de Sánchez ha elevado de 4.000 a 8.000, a 7.000 y pico millones de euros las ayudas a la dependencia.
Ya, pues sin presupuestos. Yo, Frank, perdona que cuestione un poco el tema.
Pero con dinero.
¿Con qué dinero? ¿De dónde está?
Pero entonces, se están haciendo, se han hecho un montón de medidas que manejan dinero aunque no haya presupuesto. Yo no sé qué magia hacen ahí. También lo del dinero es un poco como magia, ¿eh? Pero en todo caso, volviendo a la cuestión que estábamos conversando, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que decía Ángel, o sea, las políticas, el modelo político de las izquierdas siempre es un modelo mucho más compasivo, universalista, justo y democrático que los de las derechas. No porque haya una antropología perversísima en las derechas, ni buenísima en las izquierdas, sino porque la forma en que intentan, yo creo que todo lo que quiere gobernar quiere mejorar la vida de la gente. Pero el paradigma de mejora de la vida de la gente de las izquierdas pasa por lo público, por lo común, por lo universal, y el de las izquierdas pasa por el mercado. Y el mercado tritura cualquier horizonte de compasión que queramos tener. Entonces yo creo que a nivel de política, a nivel de modelo de sociedad, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Ángel, y a nivel de políticas aplicadas, también. O sea, las políticas, o sea, yo no quiero ni imaginarme lo que hubiera pasado durante la pandemia si está gobernando el Partido Popular y Vox. O sea, porque ya hemos visto lo que ha pasado donde gobernaba, en las comunidades donde gobernaba. Entonces, yo creo que tanto en el nivel de la política como modelo de sociedad, de las políticas sociales aplicadas o políticas públicas, o sea, desde luego la izquierda yo creo que cumple bastante mejor que las derechas. Otra cosa es ese espacio intermedio de la política, las politics, donde funcionan las organizaciones políticas, que allí ninguna puede dar lecciones a nadie, porque efectivamente se decía de quién era, bueno, no sé quién era, el secretario general del PP, que decía con Aznar que era un general secretario, ¿no? O sea, los secretarios de organización y así suelen ser ese tipo de gente. Además, se les elige así. Es gente oscura, es gente fontanera, es gente que sabe moverse por donde. Sí. Y luego, en estos contextos donde la financiación de los partidos siempre es tan extraña, donde la gente cada vez más busca una profesionalización y quiere seguir viviendo de la política y tal y cual, pues que eso ya es un mundo donde ahí yo sí que digo, o sea, a mí podrás poner tu sigla de izquierdas en el partido, pero los partidos son, como dice Luigi Ferrajoli, poderes salvajes. O sea, son auténticas empresas privadas que son las que constitucionalmente tienen la obligación de soportar lo público, pero es que son empresas privadas. O sea, no son nada transparentes, son poquísima gente la que está ahí, se eternizan en la profesionalización, o sea, es partidos, nadie sabe mucho más de eso, pero los partidos son espacios donde, bueno, si
el propio nombre de partido significa que es de parte.
Sí, pero o sea, bueno, aquí lo voy a repetir.
Aquí la cuestión está que no se va a hablar tampoco de las bondades que pueda tener tal o cual gobierno, evidentemente, porque aquí todo ahora mismo, por ejemplo, yo estoy abriendo así las páginas, como decía Chuscan antes, lo único que veo son que si la trama de uno, la trama del otro, que si el shock producido por las detenciones, por las sentencias, todo es lo que hay.
Sí, ayer también.
Entonces dices, ¿de las políticas qué hablamos? ¿Hablamos de algo?
Ayer también, no creo que se estaba criticando que la prestación por desempleo, que en estos años que había subido un montón o algo así, eso era la crítica en los medios de comunicación, salía
los subsidios.
Los subsidios de desempleo y tal, que habían subido.
De mayores de 52 años.
Hombre, a mí sí que me preocupa, desde luego, que tengamos una sociedad, o sea, no con más ayudas a la dependencia, ayudas sociales, subsidios, etcétera, para gente pues que se puede quedar sin trabajo en un momento dado o que tenga algún problema económico, de salud, etcétera, etcétera, porque eso, la gente que lo sufre es la que luego de verdad ve que esas ayudas existen y que esas ayudas ayudan precisamente al bienestar del que estábamos hablando antes de la gente, ¿no? Sí que es verdad que es quizá preocupante que quizás en los últimos años pues haya gente, o que en los últimos años, desde luego, la gente que recibe ese tipo de ayudas para poder vivir dignamente pues pueda ser incluso mayor, ¿no? Eso sí que nos debería hacer pensar acerca de las políticas, digamos, macropolíticas, ¿no? Política con mayúsculas que se está llevando a cabo Pero claro, no ya solo en Euskadi, sino también a nivel estatal o a nivel global, ¿no? Porque como bien ha dicho antes Imanol, pues no nos podemos quedar en lo que sucede en Euskadi o con las políticas que se llevan a cabo en Euskadi, sino con la política y el sistema económico, financiero, social, etcétera, ¿no? Que tenemos a nivel global. Porque si no arreglamos lo uno, Euskadi al final no va a quedar tampoco como una isla aparte de lo que suceda en Europa o en el mundo.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Amaigas, calefacción, gas, fontanería. Empresa instaladora autorizada por Industria con 20 años de experiencia. Revisión obligatoria de calderas y verificación del circuito de calefacción. Amaigas, estamos en Miguel Servet 12, Sestao. Instalador oficial de Vallant. La mejor caldera del mercado. 94-402-2623. Consulte nuestras ofertas en caldera y calefacción en www.amaigas.com.
Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zer egin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
Loiuko Jaiak, al ritmo de todos los públicos. Este viernes Chupinazo, Modus Operandi y DJ Bluesif en concierto. El sábado día de paellas y música, tributo rock and roll, Starways y Serum Romería. El domingo marcha de San Pedro, día de chiquis y familias. A disfrutar con respeto. ¡Gora Loiu!
Peluquería Canina Choca la Pata, reciente apertura, para que a tu mascota no le falte de nada. Baños, corte de tijera o de máquina, peinado liso, rizado, secado, corte de uñas. Choca la Pata, en Luberrieta Hondo o Sitia 51, Gatica, dentro de la Clínica Veterinaria Gatica. Teléfono 650 17 25 15.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues mira, surgía, es que cuando estabais hablando antes sobre las políticas de lo que puede ser la izquierda o la derecha, a ver, los de la derecha no llegan de Marte, ¿eh? No bajan en ningún platillo volante y se nos instalan.
Algunos sí.
Pero la gente es la que les pone las pistas de aterrizaje. La gente es la que pone pistas de aterrizaje, que a mí me sorprende mucho, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, tú dices modelos de ultraderecha, que yo estoy cogiendo últimamente. No sé por qué, esto de la infotoxicación me lleva a cometer pecados.
No, no tienes que dejar de trabajar.
Y pongo a escuchar,
te vas a poner muy malito.
Y pongo a escuchar redes, veo redes y veo que tienen, por ejemplo, ataques furibundos contra las pensiones y los jubilados, por ejemplo, ¿no? Y dices, pero bueno, si hay jubilados que están votando a Vox cuando Vox sistemáticamente vota en contra de la revalorización de las pensiones, vota en contra de todos los planteamientos sociales que ahora mismo hay. Y hay gente que les vota con una alegría impresionante y que seguro que hoy estarán reivindicando pues que Alemania pretenda aumentar la edad de jubilación a los 70 años y establecer una pensión privada obligatoria.
Y gente que no ha currado en su vida, ¿no? También.
Gente que no le ha pegado un palo al agua, que ha estado viviendo de la casa pública todo el día y que encima hay sospechas de que encima se ha construido una especie de imperio.
Pero bueno, ahí quizás,
alrededor de una fundación.
Quizás.
Me hace así, Manol. ¿Qué quieres que te diga, Manol?
De los grandes problemas que tenemos con esas nuevas formaciones de ultraderecha o de extrema derecha, como les queramos llamar, o con esos líderes que surgen que no tienen ni partido, son precisamente los partidos, que aquí se acaba de hablar, ¿no? Y con los partidos sí que tenemos un gran problemón en las democracias liberales o representativas europeas. Los partidos políticos, desde la Segunda Posguerra Mundial, pues han jugado un papel clave constitucional en el desarrollo no solo de los sistemas democráticos, sino también de todo el sistema de bienestar que se ha ido construyendo durante estas décadas, ¿no? Y que también se ha ido desmantelando de alguna forma durante las últimas décadas en la mayoría de países. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que esos partidos son precisamente los que están desprestigiando las instituciones, ¿no? Decíamos antes, o decíais, comentabais, no podemos desprestigiar el Parlamento, el Senado, el Congreso de los Diputados, diputadas, etcétera. Pero claro, hay unos agentes fundamentales, trascendentales en nuestros sistemas, que son los que dominan toda la política y cuáles son las políticas que se llevan a cabo, que se llaman partidos políticos, que nos están, digamos, causando unos problemas tremendos, no solo ya de desconfianza hacia la política, hacia esos mismos partidos y hacia los propios políticos, sino también de desconfianza hacia las instituciones democráticas. Y eso sí que es un problema, pero claro, aquí es lo de siempre. Los partidos no son entes que han venido de Marte y que se han colocado allí, sino que los partidos están formados por personas. Habría que ver qué tipos de personas están precisamente en la vida partidista en los últimos años, ¿no? Eso es lo que deberíamos de... ¿Y por qué hay gente que, gustando en la política y estando comprometida con un montón de temas sociales, etcétera, por qué no se quiere dedicar a la política y por qué no da el paso al frente y entra en un partido? ¿Por qué? ¿Por qué no se da ese caso? Esto es un debate que en Estados Unidos lo tienen desde hace más de 100 años, ¿eh? Tampoco vamos aquí a... Pero ese sí que es, un problema muy serio para nuestras democracias, yo creo. Y sobre todo para nuestros estados de bienestar, que es lo, digamos, lo que va aparejado a nuestros sistemas democráticos, ¿no? El bienestar. Sin bienestar, sin igualdad, sin equidad social, no puede haber democracia como tal.
Algunos de los que estamos aquí hemos sido miembros de partidos políticos durante bastantes años en nuestra vida y en algún momento de nuestra vida hemos dejado de pertenecer al partido y ya no hemos vuelto a militar. Yo creo que, por lo menos voy a hablar de otros tiempos, quiero pensar que también en los actuales, la mayoría de las personas que deciden afiliarse a un partido político lo hacen de buena fe. Pienso que lo hacen porque creen en esas ideas y porque las quieren defender. También pienso que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe más, absolutamente. Y creo que también hay personas que se arriman a los partidos políticos en busca de un beneficio personal. Y estas son las que pudren los partidos políticos. Porque cuando tú te arrimas a una idea buena, a una idea necesaria, a un partido político, a una institución, que también puede ser la Iglesia o cualquier otra institución, y te arrimas con intereses muy personalistas, egoístas, al final puedes terminar pudriendo la organización, una parte de la organización, que es la que además es la más visible. Entonces, todo aquel militante de buena fe que no es ni siquiera concejal del pueblo, sino es simplemente un afiliado que va a los mítines y que ayuda con lo que puede, pues se queda descolocado, ¿no? ¿Y por qué no otras personas que tienen capacidad y no se sienten llamados a la cosa pública, ¿no?, de militancia en partidos políticos? Yo creo que esa es una pregunta que se tienen que hacer los partidos políticos, que nos la tenemos que hacer también nosotros como personas. Hay momentos en la vida en los que hay que comprometerse también políticamente y públicamente, en el sentido en que hay que decir. Muchas veces cuando se dice, es que yo no quiero decir mi voto, ¿por qué no vas a decir tu voto? Las personas tenemos que ser libres para poder militar en un partido, para decir a quién apoyamos, y hacerlo con libertad, y hacerlo con democracia, y hacerlo con respeto, y hacerlo con pluralidad y con diversidad, respetando al diferente, pero sin llevar al partido tus intereses personales. La ambición corrompe, y en los partidos hay pocas personas con mucha ambición que corrompe mucho.
Pues lo vamos a dejar ahí, ¿eh?, porque lo queda como sentencia para que quede como reflexión después de la tertulia. Así que Manuel Zubero, Ángel Toño, Noé Aedo, Chus Cancoterón, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.